RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura, donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Escuchamos la escena final de La lengua de las mariposas. Moncho, el niño de 8 años que protagoniza la película, es instigado por su madre y la muchedumbre a insultar a don Gregorio, su maestro, el mismo que le enseñó sobre la naturaleza y la libertad. La razón es que pertenece al bando de izquierda republicana, el bando perdedor en la Guerra Civil Española. En medio de sus sentimientos encontrados, el niño usa el rojo como un insulto y lo dice mientras le lanza piedras a su profesor, que es llevado prisionero en una camioneta. Así finaliza la película del director José Luis Cuerda. Escuchamos a la cantante brasilera Marisa Monte con el tema Danza de la Soledad, del álbum Verde, Índigo, Amarillo, Color de Rosa y Carbón. Bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez y hoy continuamos con esta secuencia de programas dedicados al color. El día de hoy introducimos un nuevo término y un nuevo tema, la política, el color y la política. Presentamos una entrevista realizada al maestro Ricardo Toledo Castellanos, quien es director de la maestría en creación audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana y que perteneció también al equipo que diseñó el programa de Artes Visuales.
Profe, bienvenido nuevamente a Artes en Contexto.
Gracias, Alejandro, por la invitación. Me agrada mucho estar de nuevo en el espacio de Radio UNAD, un espacio que siento muy cercano a mis afectos y a mi respeto.
Diferentes partidos o movimientos políticos usan el color para dar identidad a algunas de estas ideas o de estas ideologías. ¿Podría hablarnos acerca del origen de esta asociación?
Yo creo que en asuntos de color y de reacciones frente al color, el origen está muy ligado al instinto. O sea, en algún momento, peleando por la supervivencia, sin muchas herramientas de defensa ante un mundo salvaje, la lectura instintiva del color y las reacciones inmediatas al color brindaron una base de protección que quedaron depositadas además en quienes de la especie fuimos sobreviviendo y fuimos como teniendo como base esos instintos que nos trajeron al presente. Hoy en día esas reacciones instintivas al color no se usan mucho para lo que se usaron en sus comienzos, pero están ahí depositadas, lo que significa que pueden ser despertadas también para sacar reacciones inmediatas y poco reflexivas que ahora puedan ser aprovechadas a conveniencia de ciertos intereses, no solo propagandísticos, sino también publicitarios. Yo creo ahí que relaciones instintivas con el rojo son de pronto las más evidentes de señalar. Lo caliente, el fuego, la sangre, por un lado como cuestiones que de inmediato despiertan la alarma, y reacciones que no pueden ser reflexivas, pero por otro lado también las cosas que enrojecen, el atardecer, los pómulos rojos también empiezan, o la desaparición del rojo también, pues por supuesto que se prestan a reacciones que están guardadas en nosotros y nosotros no las deliberamos, pero se producen. Yo creo que la relación con el peligro, con la alarma que tiene el rojo, o por el otro lado, por ejemplo, la relación guardada en nosotros con el frío, la quietud, el estatismo que tiene el azul, ahí están guardadas en nosotros. Y yo creo que las dos tendencias a ideologizar el color más marcadas que uno percibe en todo el mundo están relacionadas con el azul y el rojo. El azul para aquellas cosas estáticas que quieren preservar las cosas como están, quieren mantener las cosas sin cambio, o el rojo para aquellas cosas que quieren advertirnos a que debemos reaccionar frente a algún tipo de peligro que hay. Yo creo que la relación ideológica que tenemos entre el rojo buscando el cambio y el azul queriendo la quietud, pues son más que evidentemente marcadas entre lo que se ha señalado como las visiones progresistas de la sociedad asociadas al rojo, o las visiones retrógradas de la sociedad asociadas, por ejemplo, al azul. Creo que es la primera evidente que podemos sacar.
¿Qué relaciones puede establecer
el asunto de cómo lo plantea entre el progresismo y conservadurismo asociados al rojo y al azul? Y ahora, digamos, otro tipo de organizaciones que abogan por causas, no sé, ambientales o este tipo de...
Pues mire, si buscamos otro depósito instintivo con el color, tenemos una relación guardada ahí con el verde. En general, cuando aparece el verde, ha llegado la primavera. Cuando aparece el verde, estamos a salvo, se puede ir a buscar comida, porque hay un equilibrio climático, porque los momentos extremos del clima no han desaparecido y permiten que las cosas sean fértiles. Esa relación nuestra también, por supuesto, que está relacionada con la lectura de la salud de la vida o la exuberancia de la vida, que obviamente se prestan muchísimo a asociarlos con el cuidado de lo viviente o con la protección del equilibrio de los ecosistemas, y su contraparte, la desaparición del verde, como la polución, la degradación ambiental, la destrucción. Yo creo que también es muy, muy clara esa reacción que inmediatamente tenemos, la planeemos o no, cuando enfrentamos el color verde, y sobre todo ciertos matices de verde que sacan de nuestro depósito instintivo la tranquilidad de que hay comida, de que hay alimento, de que no hay circunstancias extremas de clima, de que no hay destrucción, de que hay fertilidad.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all.
all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Del mismo álbum escuchamos Balanca Pena, interpretado por Marisa Monte.
Pensando en las relaciones de color e ideología, ¿podría referirnos o comentarnos acerca de los uniformes y esa necesidad de establecer códigos identitarios a través del color en las diferentes organizaciones sociales y demás?
Yo no estoy seguro de que los uniformes, la decisión de los colores de los uniformes tengan en principio una base ideológica, por lo menos los uniformes institucionales de policía, ejército, bomberos, creo que son un poco más prácticos. Pero sí hay otros uniformes, uniformes de activismos que de pronto sí se tienen de prácticas. Yo diría que los colores de los uniformes militares están asociados a la practicidad del combate o de la guerra. También uno empieza a mirar, por ejemplo, que los uniformes de los soldados estadounidenses en la Guerra del Golfo tendían a tener una variación de tonos del amarilloso, de los colores ocre, porque necesitaban camuflarse en el desierto. Pero cuando necesitan camuflarse en la nieve, sus uniformes, los uniformes militares son blancos. Y cuando necesitan camuflarse, no sé, la guerra de Vietnam, las guerras libradas en América Latina, son camuflados verdes, y con tonos de verdes y cafés, que yo siento más que una finalidad ideológica, tiene una finalidad práctica. Si uno lo sacara de ahí a pensar en otros uniformes, tal vez uno pensaría los uniformes de los bomberos tendrán que ver con distinguirse en ambientes muy oscuros o muy polucionados o llenos de humo o frente al fuego. No sé, los uniformes de qué otras labores pueden tener uniformes prácticos, médicos, o sea, el blanco en los médicos. Ahora, el blanco en los médicos, yo sí diría que, por un lado, buscaría visibilizar mucho las manchas de la ropa y, por otro lado, garantizar una cierta higiene. Pero este blanco, como lo ha visto Michel Foucault, por ejemplo, tiende a volverse ideológico, porque también entonces se convierte en una detención de poder. El blanco de los médicos y el blanco de las batas de los profesores en el siglo XIX planteaba de alguna manera la distinción de que el que tiene el poder lleva bata blanca. Y yo pienso que esa distinción de jerarquía del blanco hace, por ejemplo, que más allá de la finalidad práctica, médicos jóvenes o médicos muy snobs sientan que al salir con su bata blanca de su consultorio a una cafetería, pues conservan el rango para que les digan doctor. Uno lo percibe mucho adentro de esta universidad, que pues las normas de higiene dicen que la bata blanca debe quedarse en el consultorio para que de alguna forma no difundan agentes contaminantes, y sin embargo pareciera que al no llevar la bata blanca se quitan un rango. Y por supuesto, tan pronto están haciendo una fila en una cafetería, les dicen doctor, y es como una especie de rango. Y entonces allá yo siento que se excede el uso práctico y se iría como a ese otro uso jerárquico, con cierto fondo ideológico también, distinguir al que sabe del que no sabe, o al que está sano del que está enfermo.
Y en el caso del deporte y el tema de la identidad, pues, y del patriotismo, que el emblema que lleva un uniforme tiene una carga ideológica, ¿lo sientes así o no?
Bueno, lo que pasa es que hay tantos equipos de fútbol que tendría que venir a mirar, y diría que no puede haber un patrón tan general en todos esos casos. Las selecciones nacionales, yo siento, pues, que toman el color de las banderas y ya apelan al contenido ideológico de las banderas. En cada una de ellas está dada por motivos nacionales, mitos fundacionales de las naciones, ¿no? Ya en los equipos de fútbol comerciales, pues sí diría que funcionan de manera muy parecida a los productos en la publicidad, ¿no? Uh-huh. Como que se trata primero de asociar una identidad, una identidad diferencial, buscar un color que no esté tan colonizado por otro equipo de fútbol muy famoso y tal vez que los identifique, o una combinación de color, que me parece más clave. Y ante todo, yo siento que tiene que ver con que los puedan recordar, como que no haya que pensar mucho para recordarlos y asociarlos con ese equipo. Pero debe haber algunos cuantos que sí tienen un claro fondo ideológico guardado también dentro de ellos. Hay equipos de fútbol asociados de todos modos a personajes poderosos que detentan ciertos tipos de poder y ciertos tipos de intereses ideologizados. Pero o sea, no conozco tanto de fútbol como para poderte venir a señalar así, pero como parto de la suposición.
Y en el caso de las banderas y el color asociado a las banderas, esas, pues si refiere alguna opinión sobre esto, sobre esa quema simbólica o la destrucción del otro a través de la quema del color en la bandera, o de la bandera, ¿no? Y lo que simboliza la bandera.
Creo que la bandera más abundantemente quemada que es la de Estados Unidos, y la más merecidamente quemada. Fíjate que detenta los dos colores, el rojo y el azul, y en el fondo blanco y negro, pero finalmente los dos colores que pesan son el rojo y el azul. Y mira que en los dos partidos que por constantemente, mayoritariamente se oponen en Estados Unidos, los emblemas de ambos partidos tienen esos dos colores. Lo que los diferencia de pronto es el animal, o sea, los demócratas asociados al burro y los republicanos al elefante. Y entonces más es el dibujo de un burro rojiazul con un elefante rojiazul que se enfrenta. Pero fíjate que cuando ocurren las elecciones, cuando van a hacer las tablas estadísticas de las cantidades de los partidos, sí tiende a cerrarse los republicanos, que serían los más conservadores, en el caso de Estados Unidos, con el rojo, y los demócratas, que son los liberales, con el azul. Pero en este caso yo siento, por ejemplo, que esto que en otras partes del mundo funciona de manera distinta. Sin embargo, en el mismo Estados Unidos, cuando se quieren referir a su gran enemigo, el socialismo, les dicen rojos. Pero sin embargo, el color rojo en el otro sentido está asociado a la facción más conservadora. Entonces ahí hay, de todos modos, unos juegos que no son tan directos o tan transparentes, pero que también va marcando como lo que en la publicidad llaman recordación, pero también en otro caso están también tomando partes de los significados que ya están en la bandera, que son significados institucionales, y pues terminan básicamente como repartiéndose. Debe haber muchas circunstancias históricas por las cuales en Estados Unidos los republicanos se terminaron quedando con azules y los demócratas rojos, produciendo una lectura rara, porque uno tendría a pensar que si hay tanta antipatía y tantos insultos que ellos tienen con la palabra rojo, rojo debería ser el color opuesto a los más conservadores, y no lo es así. Así que en principio la primera reacción o el primer juego instintivo, yo siento que sigue ahora unos caminos culturales, unos caminos de mercadeo, unos caminos de otros procesos de simbolización que ya se van separando del instintivo y se van ligando más bien, yo creo, a mitos nacionales y a eventos en los cuales toma algún tipo de significado el uso de ese color, y más bien recuerdan ese evento y se detienen en el pasado de un evento mitológico nacional antes de irse más para atrás al instinto más básico. Pero cuando no está ese evento institucional o ese mito institucional, yo creo, y no hay freno, pues siempre la cosa termina atrás en el instinto.
Para finalizar, quisiera conocer su opinión sobre la construcción cultural de códigos del color asociados al comportamiento.
Sí, mira, yo creo que hay una distinción que me parece relevante aquí con la pregunta, y es el color y la ausencia de color, que no hemos pensado en eso. Hay ciertos momentos en los que o ciertas actividades que reclaman más concentración de parte de nosotros o focalizarse en un solo objetivo. Esas actividades requieren economía de color o pobreza de color o anulación del color. Y la anulación del color no es simplemente pasar al blanco y negro, aunque también puede pasar un poco por ella. Pero, por ejemplo, cuando tú miras las señales más importantes de advertencia en el tránsito, la combinación de color que se hace es amarillo y negro. Porque amarillo y negro parece que tiene una tensión tan fuerte que anulan cualquier otra información de color que esté en las vecindades. Pero, por ejemplo, tú miras los colores para operaciones matemáticas o para operaciones de ingeniería y son hojas amarillas con líneas negras, porque la tensión de ellas es tan fuerte que la otra información no se distrae. Entonces nos concentramos en el cálculo o en la escritura que se está haciendo sobre esa hoja. Y yo veo, por ejemplo, hay un artista como Olafur Eliasson, que tiene una instalación en la cual proyecta una luz amarilla tan fuerte y tan intensa que la gente empieza a ver en blanco y negro dentro de ese amarillo, porque hace que desaparezca toda referencia de otro color. Y por primera vez lo que ocurre adentro de esa instalación de Olafur Eliasson es que la gente empieza a ver tal cantidad de detalles como nunca las ha visto, como que en el momento en que se anula toda información del color, la gente empieza a ver mucha información lineal, de textura, de relieve, porque no está distraída en el color. Y si lo llevamos al caso opuesto, la presencia de mucho color distrae nuestra focalización en un solo objetivo, pero en cambio nos permite tener, por ejemplo, información de panorama o información amplia. Normalmente, cuando queremos pensar en multitud o en la apertura a muchas posibilidades de ser, la abundancia de color, la del arco iris, la de la huipala, la abundancia del color de muchas de las marchas de comunidades LGBTI, con la presencia de la multiplicación del color, también están apelando al respeto a la diferencia. Pero también siento las fiestas o las marchas que se hacen utilizando toda esa cantidad de colores, pues también están llevándonos a otro lugar, que no es la focalización o la concentración en un solo objetivo, sino la tendencia a mirar información del panorama, información paisajística, lo que significa escuchar tener la aptitud de escuchar mucha información a la vez, aunque en ninguna nos podamos fijar concentradamente. Ahora, ¿en qué momento es una situación o la otra es más conveniente? Habría que mirar esa decisión que se toma. Pero por ese lugar, por ejemplo, el artista contemporáneo que más se ha metido de manera profunda a mirarlo, diría, es alguien como Olafur Eliasson. O en América Latina, Carlos Cruz Díez, me parece, o Jesús Rafael Soto, los dos grandes cinéticos venezolanos. Uh-huh. Rogelio Polesello en Argentina. Artistas que enfrentaron, y muchos artistas como provenientes de muchas vertientes del arte abstracto, al anular otra información sobre las figuras, sobre las formas, sobre los contornos, se quedan a veces con el color y la forma, y al purificar esa información, pues empiezan a apelar a información muy antigua, pero también muy genérica de especie que tenemos nosotros. Piet Mondrian, cuando se queda solo con los colores básicos, como los tres primarios, el blanco y el negro, y a veces un gris, pues se impone el reto de plantear como una información que atañe a toda la humanidad, no a alguna cultura en específico. Y eso implica también que al ahorrar toda otra información y quedarse únicamente con el color, lo que tenemos en el fondo es la información más antigua, pero también más genéricamente humana que tenemos. Y propuestas como esas nos confrontan con la humanidad de lo humano, más allá de nuestras diferencias de género, de cultura, de clase, pues nos llevan a la estructura básica de lo que somos, y de alguna manera están despertando esas relaciones más fundamentales que tenemos nosotros. Y en el caso de artistas como Mondrian, Kandinsky, Klee, pues uno siente que están dirigiendo también una pregunta fundamental del arte hacia reconocernos humanos antes de cualquier otra diferencia.
Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión dedicada al color. Nos despedimos nuevamente con Marisa Monte y Pale Blue Eyes.
UNAD.RD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.